En esto pensar.
No perecerán para siempre. Nuestro caro amigo, el Señor Jesucristo hizo declaraciones terminantes. Yo les doy vida eterna, dijo, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. El que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que pasó de muerte a vida. No obstante sus repetidas aseguranzas, miles de creyentes no han entrado en la posesión de su seguridad eterna y en cambio viven todavía abrumados, torturados bajo la angustia de que pueden perderse. Oí contar la historia de una señora que hizo profesión de fe en un culto. Por un tiempo, la buena señora dio señales de una vibrante vida espiritual. Asistía regularmente a las reuniones de su iglesia, pero de repente comenzó a brillar por su ausencia. Un hermano decidió visitarla. «Hermana», le dijo, «la hemos echado de menos en los cultos. Vine a ver qué le pasa». La creyente replicó, «Yo ya cambié de opinión. He perdido mi salvación». El visitante, aturdido, le volvió a preguntar, «¿Cómo? ¿Que perdió usted su salvación? Por favor, explíqueme cómo fue que perdió la salvación». «Bueno», dijo ella, «mi vecino tenía unas cuantas gallinas en el patio. Algunas de estas gallinas comenzaron a desaparecerse y el vecino se puso a culpar a mis hijos de esta desaparición. Fui a ver al vecino y cuando lo encontré, perdí los estribos. Me encolericé tanto que le dije hasta del mal que iba a morir. Ya ve, perdí los estribos, perdí mi compostura y así fue como perdí mi salvación». Sin darse por vencido, el hermano volvió a la carga preguntándole, «Bueno, hermana, si usted perdió su salvación, quiere decir que tenía salvación antes de perderla, ¿verdad?». «Sí», contestó ella. «¿Cómo obtuvo usted la salvación antes de perderla?», le preguntó el hermano. «Pues, recibí a Jesucristo en mi corazón creyendo que Él murió en la cruz por mis pecados», respondió ella. «¿Por cuántos de sus pecados cree usted que murió Cristo?», le interpeló él de nuevo. «¿Por algunos? ¿Por todos?». «Todos», respondió ella. El hermano entonces le preguntó, «¿Estaba el pecado de perder los estribos, de airarse, en la lista de todos los pecados suyos por los cuales murió Cristo?». «Sí estaba», contestó ella, «pero era solo antes de mi conversión. Mi caída tuvo lugar después de mi conversión». «Mire», le dijo el hermano, «¿cree usted que Cristo debe bajar del cielo otra vez y morir nuevamente en la cruz para perdonarle el pecado de la ira que usted cometió después de su conversión?». «No», respondió ella. «Pues fíjese», dijo él, «ese no es el último pecado que usted va a cometer, y Cristo no va a venir a la tierra a morir cada vez que usted cometa un nuevo pecado. Cristo, habiendo muerto una vez, ya no muere de nuevo». Hay los que hacen un mundo de diferencia entre lo que ellos llaman pecados pasados, o sean los pecados antes de la conversión, y los futuros, o sean después de la conversión. Cuando Cristo murió en la cruz hace 2000 años, todos nuestros pecados estaban todavía en el futuro. Ninguno de nosotros había siquiera nacido. La Biblia afirma soberanamente que Jesús con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que por Él se allegan a Dios. La ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha por el Espíritu Eterno a Dios, una sola vez, es válida para los pecados pasados, presentes y futuros. El creyente no espera que se crucifique de nuevo a Cristo en caso de que le alcance el pecado. Por cierto, si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Dios mentiroso y su verdad no está en nosotros. Si en cambio confesamos nuestros pecados, es decir, si atestamos que somos pecadores, si nos ponemos de acuerdo con Dios en su dictamen que hay pecado en nosotros, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. La confesión es, pues, la vía escritural para la restauración del caído. Si bien la crucifixión es la vía escritural para la restauración del pecador en cuanto a la salvación, la confesión es la vía escritural para la restauración o la limpieza presente en la vida. Cristo, como víctima inocente, nos salvó de la condenación que merecíamos por el pecado. Esta salvación se aseguró en la cruz cuando Él derramó allí su sangre preciosísima. Esta es la salvación pasada. Cristo nos salva ahora, en el presente, del poder del pecado con su ministerio de intercesión como sacerdote nuestro en la presencia de Dios. Por su intercesión, el pecado no reina en nosotros. Como rey, Cristo volverá en las nubes del cielo para librarnos de la presencia del pecado, para erradicar nuestra naturaleza pecaminosa en el futuro, cuando en su gloriosa aparición transformará el cuerpo de nuestra bajeza y lo hará semejante al cuerpo de su gloria. Que llegue pronto ese día. Este concepto de la salvación pasada, presente y futura halla su basamento en escrituras como la de 1 Pedro 1, 3 al 5. Pedro dice que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo, dice, esto es, ya ha sido hecho en el pasado. Nos hizo renacer para una esperanza viva reservada en los cielos, y por cuanto está reservada allá arriba, nada acá abajo la puede tocar. Continúa Pedro diciendo, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Sois guardados, ahora, tiempo presente de la salvación. A veces llamamos a esto la preservación de los santos. El que ha creído de veras, como consecuencia natural, persevera, no se aparta ni se desvía de la fe. Pedro prosigue introduciendo la idea futurista de la salvación al afirmar en este mismo pasaje de su primera carta, capítulo 1, versos 3 al 5, que los sujetos de quien él habla van a alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, es decir, en el futuro. Es muy natural que usted, mi amigo radio oyente, se esté preguntando, ¿pero qué pasa cuando el creyente peca? Nosotros le preguntamos, ¿y cuándo es que el creyente no peca? ¿Qué pasa con el creyente que se aparta, que vive en el pecado y que muere así? ¿Puede un creyente hacer lo que le da la gana? Lejos sea. El creyente en Cristo no hace lo que le da la gana, sino que hace la voluntad de Dios. La voluntad del Señor, dice la Escritura, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Hacer lo que a uno le da la gana es identificarse con los animales. Los animales andan conformes a sus instintos naturales. El cristiano no anda conforme a sus instintos naturales, sino conforme a su nueva vida sobrenatural y espiritual que ha recibido, guiado por el Espíritu Santo que mora en él y por las pautas de santidad que le indica la palabra de Dios y sin la cual nadie verá al Señor. Precisamente, la búsqueda de la santificación en el creyente es prueba de que uno tiene la salvación. Santificación es separación del mundo, separación del pecado, separación de hacer la voluntad de la carne y de sus deseos. El creyente es guardado en la virtud o poder de Dios por la fe y el maligno no le toca. Entiéndase, sin embargo, que no estamos predicando perfección. No afirmamos ni por un momento que el creyente no pueda pecar, que no pueda caer. La experiencia cristiana demuestra esto y las Sagradas Escrituras lo confirman en abundancia de casos. Lo que el creyente no puede hacer es habitar, morar, vivir habitualmente en el pecado, pues esto es contrario a la naturaleza nueva de oveja que ha recibido. La oveja no se revuelca en el lodo. El puerco sí. La eterna seguridad del creyente no es un fácil evangelismo que promulga, cree, cree, serás salvo y estarás eternamente seguro sin importar lo que hagas. No, no. La prueba de la verdadera fe es la fidelidad, la constancia, la perseverancia en la fe. Así que el creyente verdadero no estará buscando saber cuán mundano puede ser y todavía ser cristiano, cuántos pecados puede cometer y todavía ser santo, cuán lejos puede descarriarse y todavía ser salvo. No, mis amigos, el cristiano anda buscando hacer la voluntad de Dios. Pero la salvación, siendo un acto soberano de la gracia de Dios, no depende en su eficacia y en su aplicación de lo que los receptores de esa salvación hagan o dejen de hacer. La Biblia afirma que el creyente en Cristo es un miembro, óigalo bien, miembro de su cuerpo, o sea, del cuerpo de Cristo, de su sangre y de sus huesos. El cuerpo de Cristo no puede desmembrarse. Está y estará completo, sin faltar ninguno de sus miembros, ni aún el más pequeño de ellos. Simpatizo con la angustia de algunos creyentes. El pecado, cuando alcanza, tiene su efecto devastador en la mente, en el pensamiento y en las emociones. Hablo por experiencia propia. Estas consecuencias, mi amigo de la radio, son inevitables. Un efecto común es la pérdida del gozo de la salvación. No de la salvación, sino del gozo de la salvación. El Espíritu Santo morador se constrita dentro del creyente cuando éste peca, pero no se va. La duda podrá saltar su mente, la inseguridad podrá invadir su corazón. Pero esto no hace la salvación menos real, esto no disminuye ni en un bledo su intensidad. Si la salvación estuviera condicionada a la buena conducta del creyente, nadie estaría salvo. Las Escrituras Santas afirman que no hay hombre sobre la tierra que siempre haga el bien y que nunca peque. Primera Reyes 8:46, Eclesiastés 7:20. Puesto que no hay justo ni aun uno. Amigo de la radio, establezcamos en nuestras mentes de una vez y por todas que la salvación descansa en lo que Cristo es, en lo que Cristo hizo y en lo que Cristo promete. Cristo es Dios todopoderoso. Ningún poder terrenal o infernal podrá arrebatar la más débil de sus ovejas de sus manos. Cristo es el Cordero que se sacrifica en la cruz del Calvario, donde vierte su sangre para limpiar del pecado. Su sacrificio no puede anularse por las fallas de los que han sido rescatados por Él. Cristo además ha empeñado su palabra de honor de salvar a los que confían en su sacrificio. El que oye, dice Él, mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. El apóstol Juan escribe, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Esto, mi amigo oyente, es terminante.